Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. Primer programa del año 2015 y muchas cosas que contaros. Terminó la preparación de la selección española de cara al Mundial de Qatar, que comienza el próximo jueves. Buenas sensaciones las que nos han transmitido los hombres de Manolo Cadenas. Gran participación de España en el torneo internacional, con 3 victorias ante Hungría, Polonia y Noruega. Está claro que España tiene un equipazo que defiende título de campeón del mundo y que va a estar en la lucha por las medallas. Además, la selección española junior masculina selló con una brillante actuación su pase al Campeonato del Mundo 2015 en Brasil al ganar su plaza. También regresan a su actividad las competiciones nacionales de la División de Honor Femenina, la División de Honor Plata masculina, entre otras. Lo dicho, muchas cosas que contaros en el día de hoy antes de viajar al Mundial 2015. En el control de sonido, Pedro Díaz Aguado, en la producción del programa y selección musical, Belén Díaz de Arce, y al frente de esta maravillosa y generosa pandilla de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, feliz año, ¿qué tal?
Feliz año a todos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y en COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando, también feliz año.
Hola, muy buenas, feliz año a todo el mundo, claro que sí.
Bueno, pues si os parece comenzamos, que hoy tenemos mucha tela y en principio hablando de los resultados que se pueden producir esta semana, porque, insisto, vuelve la División de Honor Femenina, vuelve la División de Honor Plata. Comienza el Mundial 2015 en Qatar.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
La Liga Asobal, como es normal, está parada por la selección española de balonmano. Ya volverá en el próximo mes de febrero, la que sí arranca tras ese fantástico, maravilloso europeo de nuestras guerreras. Es la División de Honor Femenina, Fernando.
Así es, y lo hace este próximo fin de semana con los siguientes encuentros: el Betis Alcobendas, Cañamelar Valencia, Castelldefels Elche Mustang, Porriño Aula Cultural, Adesal Córdoba, Mecalia Atlético Guardés, Granollers, Málaga Costa del Sol, Veravera Rocasa, partidazo, así para empezar, sin anestesia, y Cleva León contra el Prose Tecnisa Zuazo. Recordemos, en la tabla clasificatoria, antes del parón, se fue Rocasa como líder, 19 puntos, Veravera 17, así que el liderato estará en juego. Mecalia es tercero con 15 puntos, con 14, Alcobendas y Aula Cultural. Por abajo, mucha pelea, ya que el colista es Castelldefels, liberafruta.com, Castelldefels, 3 puntos, con 4 están Granollers, Málaga Costa del Sol, Cleva León y Adesal Córdoba. Una cuestión: en Copa de la Reina, este pasado fin de semana hubo eliminatoria y pasaron ronda el Betis Alcobendas, Elche Mustangs, Granollers, además del Cañamelar Valencia, del Mecalia Atlético Guardés, del Aula Cultural, Veravera y Rocasa. Y un par de detallitos, 2 lesiones. Mandamos un abrazo fuerte a la jugadora del Aula Cultural, a Cecilia Cosío, sí, con 6 mesitos que se ha lesionado en la rodilla, así que paciencia para ella y también para la guerrera, para Marta López, la jugadora del Fleury, que bueno, va a tener que ser operada de una hernia discal y es baja para toda la temporada, así que ánimo para las dos.
Y en cuanto a la División de Honor Plata masculina, recordemos que la jornada 14ª comienza con estos partidos: Bidasoa Irún, Ars Palma del Río, Teucro Alcobendas, Torrelavega Amenábar, Meridiana Antequera Go Fit, Viveros Erol Nava Atlético Valladolid y Baracaldo La Roca. Todos estos se disputan el sábado y se deja para el domingo el Maristas Algemesí Fútbol Club Barcelona B y el Academia Octavio Handball Bordils. La clasificación: primero, líder, invicto y con 4 puntos de colchón, el Teucro. Segundo, el Atlético Valladolid con 20, lo mismo que GoFit. Después, en cuarta y quinta posición, Alcobendas con 16, lo mismo que Ars Palma del Río. Ya con 15, Viveros Erol Nava, los mismos que tiene el Fútbol Club Barcelona B. Con 13, Bidasoa de Irún. Con 12, Academia Octavio. Con 11, Meridiano Antequera, los mismos puntos que Halmar Bordils. Luego ya con 10, La Roca. En la zona peligrosa de descenso, Amenábar con 7, los mismos que tiene Marista el Gemesí. En el penúltimo puesto, Baracaldo con 6. Y cierra el Torrelavega con 5 puntos. Una semana más, nos vamos con la firma invitada de la semana. Para abrir el año 2015, esta semana nos visita en la firma invitada el gran Iñaki de Mújica, extraordinario amigo, compañero de Onda Vasca y gran especialista de balonmano. ¿Qué nos contará hoy Iñaki?
Una selección de jugadores o de jugadoras en cualquier deporte supone normalmente la vanguardia de la modalidad que compite. Nunca es fácil la composición de los grupos porque influyen muchas cosas: estados de forma, lesiones, historial, competitividad, experiencia, madurez, condición física, demasiadas cuestiones que afectan a la elección de los colectivos. La selección española de balonmano femenino compite en Hungría y también en Croacia por el título de Europa. Viene de realizar un largo y exitoso recorrido por los anteriores campeonatos en los que el equipo dio la talla consiguiendo entorchados y ganándose el cariñoso apelativo de guerreras. No se habla ni de altura, ni de capacidad de lanzamiento, ni de envergadura, ni calidad en el juego. No, nada de eso. Se destaca el valor y la capacidad de reaccionar ante las adversidades y los resultados imposibles. Esa casta que florece en los momentos de máxima dificultad les proporcionó en el camino inmensas alegrías y logros inesperados que han significado, por encima de todo, respeto y reconocimiento hacia ellas. El gran público se queda posiblemente con esto, con la puesta en escena y con el resultado final de cada partido. Cuando logra ver un encuentro por televisión, acepta el intercambio de golpes entre defensas y ataques. Escucha con atención los tiempos muertos y trata de entender qué mensajes se esconden en cada explicación. Muchas veces en ellos se apela al orgullo y a la convicción antes que a las variantes tácticas o de modificaciones del sistema defensivo. En medio de todo esto, un seleccionador y su equipo que tratan de obtener el mayor rendimiento posible a cada situación. Entra dentro de lo probable que no demasiada gente se haya puesto a pensar en las dificultades de Jorge Dueñas a la hora de hacer el seguimiento necesario de las jugadoras y el estado real de forma en el que se encuentran. Al europeo de Hungría y Croacia se llevó 16 jugadoras. Más de la mitad juegan en ligas extranjeras y solo 6 en la competición doméstica. Vera Vera, Remudas y Guardés concentran parte de ese colectivo de elegidas. El resto circula por Europa en Francia, Hungría y Rumanía, y además repartidas en distintos clubes de esos países. Ligas diferentes, con distinto nivel de competición y juego, sin apenas tiempo de juntarse y entrenar todas unidas. De esa manera es difícil entender cómo, a estas alturas de la película, sigan siendo un equipo fiable más allá de los resultados puntuales de cada competición. Casi un milagro. Pase lo que pase, sabes que si pierden se levantan con la misma fortaleza o más que si ganan. Aquí los liderazgos están a flor de piel, y a estas alturas de la película en la que nos movemos, la fortaleza es un plus nada desdeñable. Lo cuento porque me parece un valor irrenunciable, pese a la carencia que hoy existe en el deporte. Fernando, Juan Carlos, ¿sabéis qué música es esta?
Pues quiero pensar que es la del Mundial.
Sí, sí. Es la
sintonía del Mundial.
La vamos, sintonía, ¿sí? ¿Qué os parece?
Pues está bien,
dale,
¿no?
Dale un poco, a ver.
Sube un poco, Pedro, a ver.
Bueno, muy Katy Perry, ¿no?
Ahora,
muy
sí, yo no la asocio desde luego a Qatar,
¿eh? Ahora viene, el ole, ole, ole puede ser una...
un guiño, ¿no?
Un guiño al campeón del mundo, ¿eh?
Debería. Me gusta.
Sí, está, desde luego no se asocia mucho al mundo Qatar, tal, de esas cosas, para nada, es más bien occidental, ¿no?
Sí, no, ya digo que muy Hilaridad, muy Katy Perry, Hilaridad, muy de ese estilo.
Bueno, pues veremos a ver si es un guiño, porque la selección española terminó su preparación de cara al Mundial 2015 en Qatar, que comienza en apenas unos días, ya digo que con un gran torneo internacional de España. Y los pupilos de Manolo Cadenas derrotaron a Hungría, Noruega, Polonia y dejando buenas sensaciones para la gran cita mundialista. Hoy jornada de descanso para todos y luego viaje a Doha. Primer mundial para Manolo Cadenas y con la responsabilidad de defender título de campeón del mundo. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días Luis.
Bueno, ¿qué? ¿Te gusta también la canción o no?
Bueno... tengo que irla más veces para que resulte familiar.
Manolo
durante muchos días.
Manolo Cadenas es más de zarzuela y de esas cosas.
No, soy más de balonmano sobre todo. Mierde Champion.
Bueno, pues vamos a hablar de balonmano. Manolo, ¿satisfecho del equipo con el trabajo antes del Mundial?
Sí. Sé que la preparación es importante, pero no lo más decisivo. Lo más decisivo es el día a día del Mundial, pero sí, contento porque se trata de hacer una preparación y que durante esa preparación haya buen ambiente, la gente esté a gusto en la selección, que cada vez es más difícil por tanta competición que tienen los jugadores, y conseguir pues un buen nivel físico y un buen nivel de juego. Entonces, el nivel de juego se contrastó en el torneo de Oviedo, en el Memorial Domingo Bárcenas, así también como el nivel físico, y en ese sentido, pues, vamos contentos y sabiendo que hemos hecho una preparación tanto en Valencia como en Oviedo, que ha sido buena y feliz y agradable.
La lista de 16 creo que se hace hoy pública, una lista de 16 donde se tienen que caer dos jugadores. Todo indica que se caen Nico Mindeguía y Rodrigo Corrales, es decir, que irán Albert Rocar, Jorge Maqueda, Víctor Tomás, Raúl Entre Ríos, José Manuel Sierra, Julen Aguinagalde, Cristian Ugalde, Juan Andreu, José María Rodríguez, Chema Rodríguez, Joan Cañellas, Virán Morós, Antonio García, Valero Rivera, Gedeón Guardiola, Gonzalo Pérez de Varga y Alex Dusevallev. Al final Sterbik no ha llegado, Manolo.
No, sus problemas en las rodillas y tratando de Sterbik se le puede esperar hasta el último momento, pero bueno, no ha podido venir y nada, iremos con estos 16 y lo importante en cuanto a Rodrigo y a Nico es que están entrenados, están preparados y queríamos tener algún jugador más entrenado por si surge algún problema, como sucedió la temporada pasada, que en el torneo internacional de España Domingo Bárcena se lesionó a Alex Dusevallev y tuvo que venir Urbindo, pero lógicamente no estaba en esa línea de física que requiere la competición y por lo tanto pues al menos ahora tenemos dos jugadores que en cualquier momento se puede echar manos de ellos.
Manolo, a Sterbik hablabas de que hasta el día 26 es una fecha tope, que se puede inscribir jugadores, pero prácticamente descartado, ¿no?
Sí, prácticamente descartado, pero bueno, es Sterbik y prácticamente descartado, porque sus problemas en las rodillas pues no le han permitido estar donde él quería estar, en el Mundial con nosotros.
Oye, y en tema de lesiones, de golpes, porque Julen tuvo un pinzamiento, Maqueda creo que antes de llegar a la selección en el Nantes tuvo una pequeña dislocación de un hombro, Alex también tenía algún problema. ¿Cómo te llegan? ¿Cómo llegan los jugadores?
Contento porque creo que han tenido una buena evolución. La etapa de Valencia intentamos en ningún momento forzar, sino sobre todo hacer una preparación y a la vez tener en cuenta que eran jugadores que se tenían que recuperar. Y en principio todos bien, salvo el único problema es Antonio García, que tiene una pequeña contractura detrás de la rodilla, pero bueno, yo creo que si no está para el primer o segundo partido, pues podrá estar para el tercer o cuarto. Vamos a ver cómo evoluciona, porque la evolución está siendo muy buena. Están trabajando muy bien Javier Becerra, el fisio, y Juanjo, el doctor, y él tiene unas ganas enormes, y y bueno, espero que esté pronto. Es el único problema que tenemos en estos momentos de jugador que tal vez no pueda jugar el primer partido con Bielorrusia.
Hemos hablado, perdonadme, de Sterbik, pero ¿cómo han crecido los jóvenes, Manolo? Porque tienes un pedazo de portero que tiene que ir creciendo mucho más, que se llama Gonzalo Pérez de Vargas.
Por supuesto. Creo que ahora mismo pues cierra por la edad, pues es un portero sólido, pero que bueno, que tarde o temprano necesita un relevo, y ahí está Gonzalo y Rodrigo.
Manolo, buen día, se van a poner un saludo. A mí te comentaba, Luis, el tema de la gente joven, ¿no? Que viene pegando fuerte. A mí, sin embargo, me ha alegrado en cierto modo ver ahí a Chema, ¿no? Que bueno, pues que un jugador que parecía que decía adiós a la selección, que estaba ya, bueno, pues cerrado a la competición de clubes, y que lo hayas recuperado, porque en Hungría es un tío que es líder y que es y que está marcando diferencias, y igual muchos no lo esperábamos. Creo que también es positivo, ¿no? Para una serie de jugadores que se les avisa, no os descuidéis, porque quizá ahora no cuento, pero en un momento dado puedo volver a contar con vosotros, ¿no?
Sí, estoy contentísimo de Chema, un jugador que siempre he admirado y hasta ahora no había tenido en la selección, pero bueno, ha surgido la oportunidad porque está jugando muy bien en el Veszprém, y creo que nos aporta desde el banquillo o desde el inicio, pero siempre es un revulsivo en el juego, un jugador que cambia la dinámica por sus acciones de uno contra uno, dos contra dos, por su velocidad en el contraataque. Nos posibilita hacer una defensa 5-1 que como ayer funcionó muy bien contra Polonia. Por lo tanto, muy satisfecho, porque bueno, un mundial es un mundial, y si en el caso de Chema, aunque no llegue a Brasil, que está por ver, pero bueno, no es lo más importante. Lo importante es en sí, para llegar a Brasil hay que clasificarse entre los mejores en el Mundial de Qatar, y por supuesto aspirar a un título que por sí mismo pues ya lo dice todo, que es campeón mundial. Ya pensaremos en lo siguiente.
Está claro que de cara a Brasil quizá su clon, aunque no son jugadores iguales, pero quizá por físico, por bueno, manera incluso de concebir el balonmano, parece que Nico es un poco la continuación de ese camino, ¿no? De lo que te puede aportar Chema, ¿no?
Sí, son jugadores de unas características en algunos aspectos muy parecidas. Y Nico también, el partido que jugó con Noruega, pues todos pudimos ver que están en un gran nivel, y aparte está jugando con la Liga Campeones, está con Juan Carlos Pastor, que siempre es una garantía de progresión, y por lo tanto pues un jugador que está ahí. Aparte también está Sarmiento, jugadores de parecidas características. Sí. En ese puesto pues tenemos de lo mejor de Europa junto con Eslovenia.
Oye, Manolo, una pregunta. ¿Vas a hacer un poco como entrenador de club? ¿Vas a ir partido a partido o vas a intentar dosificar? No dosificar, pero sí ir guardando un poco la ropa mientras nadas en la fase de grupos pensando en las rondas siguientes.
Sí, hombre, por una parte hay que ir partido a partido, pero está claro lo que acabas de decir, que no tienes que pensar en lo siguiente. Si quemas las naves en tres partidos, cuatro, y después no van más arriba, al final sí, el presente es importante, pero hay que pensar un poquito en el futuro, y está claro que en un mundial la dosificación de jugadores es fundamental para llegar en buen estado a la parte final. Claro, hay que asegurarse que llegues, pero bueno, yo creo que hay dos partidos, como hemos jugado este torneo, hay que intentar jugar el mundial la mayoría de los partidos rotando jugadores. Aparte que nosotros tenemos jugadores de un rendimiento muy parecido, y eso permite más rotaciones.
Eso significa, o creo entender, que una victoria ante Bielorrusia, para que esos planes salgan adelante, se me antoja fundamental, ¿no?
Sí, yo creo que el empezar con una victoria o un campeonato, siempre el primer partido se hace difícil, y es importante pues bueno tener una primera victoria para asentar todos esos planes, ¿no?, de dosificación. Entonces, empezar bien, igual en ese primer partido, ahí sí que hay que ir partido a partido, y después de que lo ganes, pues bueno, ya se puede pensar en esos planes de dosificar a los jugadores.
Manolo, en el grupo A España comienzas con Bielorrusia, seguimos con Brasil, después Chile, Qatar, y terminamos con Eslovenia. Después vienen los cruces. ¿Has hecho ya los cálculos de los cruces quien puede o como estabas hablando partido a partido?
No, yo en eso nada, solo no pensar en la primera vuelta. Ahora, si me preguntas de memoria, casi no me sé los equipos del otro grupo, si sé los del nuestro, porque hemos estado recopilando vídeos y es lo más inmediato. Pero no pienso tan lejos. Al final, como entrenador, hay que pensar cómo planificas el próximo partido y ya está. Y después lo otro, cuando te sepas qué rival te toca en la otra fase, pues ya tienes toda la referencia de los partidos para analizarlo. Pero no, pienso más en la preparación de los partidos que en hacer cábalas, ¿no? Primero hay que jugar y después vamos cómo van las clasificaciones, los enfrentamientos. Hay tiempo ahí para pensar en ello.
Manolo, Qatar está que se sale. Habrá que tenerla mucho respeto y el partido gordo de nuestro grupo a lo mejor es con Qatar.
Pues puede que sí, vamos, ahí ven. Los rivales son Qatar y Eslovenia principalmente, y después Bielorrusia, Brasil, otro bloque, y después Chile, que está un nivel un poquito más bajo que de todos los equipos, el nivel más bajo de todos los equipos del grupo.
¿Te atreves a dar el podio del Mundial, Manolo?
¿Podio Mundial? No me atrevo. Pero bueno, que haya siempre un sitio para nosotros.
Vale, por eso te iba a decir, España defiende título, puede revalidarlo, sabemos que va a ser muy difícil, pero ahí estamos entre los equipos que, por lo menos en semifinales, yo creo que vamos a estar, Manolo.
Pues ojalá, nuestro objetivo mínimo es luchar por las medallas, estar en las medallas. Eso es, pues, es lo primero, ¿no? Conseguir estar ahí, sabiendo que hay algunos equipos que están un poquito mejor, pero que les podemos ganar, y hay algunos equipos que están un poquito peor, pero que también nos pueden ganar a nosotros, ¿no? Eso pues hace que vamos a estar siempre en guardia, sabiendo que ser favorito pues significa ser consciente de que los rivales también a veces se consideran favoritos, incluso más que nosotros, para los partidos.
Sí, pero coincidiréis conmigo en que en los grupos C y D, la aparición de Alemania, tal y como se produjo, sí, la aparición de Islandia, suponen un desgaste a mayores para Francia y Dinamarca, con el que en un principio no contaban, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que, bueno, que ese desgaste, si sale bien, siempre es confianza, ¿no?, cuando supera retos, pero sí, desde luego que el desgaste será mayor. Pero bueno, en estos equipos 16 jugadores, la posibilidad de cambios, mucha calidad y mucho número de jugadores siempre les va a ayudar.
¿Tú crees que hay algún tapado, algún equipo con el cual no estamos contando y que puede dar un susto y meterse por lo menos en cuartos?
Sí, siempre habrá algún tapado. Lo que pasa es que como está tapado no vamos a saber quién es. Pero yo creo que en el balonmano cada vez, como en todos los deportes, hay más igualdad. Y a un partido siempre te vas a encontrar un rival que no te esperas. Pero sí, yo estoy seguro que en un Mundial hay equipos que pueden hacer de tapados, ¿no? Que están por ahí y que pueden dar un paso adelante y meterse entre los mejores.
Ya para terminar, Manolo, habéis hecho los deberes, preparación fantástica, torneo internacional fenomenal. ¿Queda algún repaso de elección antes de que empiece el Mundial en 3 días?
Repaso de elección, no, porque el grupo ya tiene unos principios de juego, unos sistemas, y yo creo que en ese sentido, pues, tener la confianza de que sabemos a qué tenemos que jugar. Después, intentar que se haga lo mejor posible. Pero no repasar, sino simplemente entrenar y prepararse para los partidos. Pero no hay ningún repaso especial. Simplemente la confianza de que hay una buena línea de trabajo, que es la filosofía del balonmano español y que durante mucho tiempo ha estado latente en la selección.
Manolo, que deseamos mucha suerte a la selección española de balonmano, que ojalá se pueda repetir el título de campeón del mundo. Es muy difícil, es muy complicado. El objetivo, como tú decías, es estar en semifinales, luchar por las medallas, estar lo más arriba posible pensando en esos Juegos Olímpicos de 2016. Y que pronto nos vemos, Manolo. Así que un fuerte abrazo.
Nada, igualmente, Luis, nos vemos en Qatar.
Nos vemos. Un abrazo, Manolo. Hasta luego.
Un abrazo a todos. Adiós.
Pues nos vamos de un seleccionador español masculino a otro seleccionador, el español femenino. Nuestras guerreras realizaron el pasado mes de diciembre un excepcional europeo en Hungría y Croacia, a pesar de estar en pleno proceso de renovación. Medalla de plata en un europeo y la segunda en su historia continental. Un equipo que siempre funciona, casi diría yo como un reloj, de la mano del gran maestro Jorge Dueñas. Cogió las riendas del equipo en el 2007 y desde entonces ha logrado los mayores hitos del balonmano femenino español. La final se perdió ante Noruega, pero ese es otro cantar. Están las noruegas un peldañito por encima del resto de equipos. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, tras el paso del tiempo, me imagino que ya os habéis dado cuenta de la importancia de la plata, a pesar de la decepción de perder en ese momento la final, ¿no?
Sí, porque había siempre las dudas de después de un ciclo bastante brillante del juego de los 4 años que acabaron con la medalla de bronce en Londres, de que esta próxima generación, con la retirada de algunas jugadoras, pues podríamos mantener el nivel, ¿no? Y en los dos últimos campeonatos, en el europeo y en el mundial anterior, no estuvimos todo lo bien que esperábamos. Y bueno, y el conseguir esta medalla pues nos da un poco la confianza y la seguridad de que este grupo todavía puede dar rendimiento y que estamos otra vez en ese peldaño alto de pelear por cosas importantes. Entonces creo que lo más importante de esta medalla, sobre todo la confianza que otra vez vuelve a tener el grupo de cara a este ciclo.
Porque la verdad, Jorge, nadie pensaba que ibais a jugar la final, y vosotros, sinceramente, creo que tampoco al inicio del europeo, ¿no?
Bueno, sabíamos que estaba complicado, ¿no? Porque empezábamos con un grupo muy fuerte y que el objetivo era pasar ese grupo. Pero una vez que pasamos ese grupo con los 4 puntos, pues sí que crecimos en confianza e incluso cuando las cosas se torcieron fuimos capaces de recuperar ese espíritu de equipo, ¿no? Y creo que bueno, pues una vez que estábamos en semifinales ya este equipo sabemos cómo compite y que podíamos llegar a cualquier posición.
Parece que la posición de pivote ya tiene dueño, se llama Eli Chávez y desde luego ha crecido mucho en su juego, ¿eh, Jorge?
Bueno, llevamos apostando muchos años por ella, sabíamos que en cualquier momento podía eclosionar y que tenía que darnos rendimiento. Su paso por Francia está siendo muy importante y toda la confianza que se había depositado en ella durante los últimos años, en los cuales estaba siempre las convocatorias, a pesar de estar pues tanto Begoña como Verónica ahí, pues tenía que en un momento dado darnos rendimiento y en este campeonato ha sido cuando pues ha conseguido tener ese rol importante y que lo que esperamos es que todavía vaya creciendo más porque tendrá todavía más confianza y más seguridad en sus posibilidades.
Aparte de la plata, importante el subcampeonato, yo creo que lo más importante es que nos posiciona muy bien para los torneos preolímpicos, ¿no, Jorge?
Sí, tenemos ya asegurado que estamos en preolímpicos. Incluso, bueno, pues ahora también el Mundial pues nos va a dar otra opción también de conseguir incluso mejor plaza, ¿no? El clasificarnos ahora contra Eslovaquia nos garantiza estar en el Mundial y en el Mundial pelear por la mejor plaza posible para poder incluso ser organizador de preolímpico y si no somos campeones del mundo, pues ser aficionados de Noruega para que sean las noruegas campeonas del mundo y garantizarnos ir directamente a los Juegos.
Es verdad. Jorge, muy buenas desde Pamplona. Un saludo y de verdad enhorabuena porque creo que tienes muchísimo mérito, tanto Manu como todo el equipo técnico, porque la verdad es que era complicado. Yo creo que para el balonmano español femenino era un reto el cambiar el paso, ¿no? Ante una generación que había sido muy triunfante, que tocó el cielo en Londres y donde se habían ido una serie de jugadores. Hemos hablado de Verónica y de Begoña, pero también está por ahí Andrea, está por ahí Patrick Pinedo, está por ahí Jessica Alonso, que bueno, pues que en esta convocatoria no han estado, algunas de ellas ya lo han dejado definitivamente. Para mí es tremendo cómo ha sido capaz el equipo, sobre todo en defensa, de volver a ser un equipo respetado por el resto, es decir, porque con Bego, con Vero, con Andrea ya las conocían, sabían quiénes eran y ahora vuelven a ser, yo creo que muy respetadas por todo el mundo y además que haya sido para mí un campeonato donde jugadoras como Nerea han vuelto a reencontrarse, ¿no? Y que tengas ya otra vez un ramillete de 3, 4, 5 jugadoras que son top mundial, es decir, porque Silvia es de las mejores porteras, porque Nerea ha demostrado que es de las mejores, Carmen exactamente igual, es decir, creo que eso tiene muchísimo mérito por vuestra parte, ¿eh?
Bueno, creo que, sobre todo, yo creo que lo importante de las jugadoras que marcaron la época anterior han sido que han dejado ese sello de identidad, ¿no? Han dejado un poco cuáles tienen que ser las referencias para que este equipo siga funcionando. Creo que siempre lo hemos construido desde la defensa y jugadoras tan importantes como las que estaban antes, pues han dejado ese sello y se han impregnado las jugadoras que han ido entrando. Y creo que lo más importante de este grupo es eso, que funciona como un equipo, que saben cada una cuál es su rol y que antes teníamos pues cierta ventaja en que todas estaban en España y que muchas entrenaban juntas y esa había esa coordinación, ese trabajo previo que muchas veces viene ya dado por los clubs y que lo conseguíamos también sacar rendimiento a la selección y que ahora que están fuera pues que es más difícil que haya esa coordinación pero que siguen funcionando igual, ¿no? Y luego bueno pues el que hayan llegado jugadoras tan en forma como Nerea o como Carmen pues son muy importantes porque entiendo que necesitamos que todas las jugadoras estén en la mejor forma posible y eso que en este campeonato pues hemos tenido una Macarena ya con ciertas limitaciones que eso también pues nos puede dar más en de cara al futuro si conseguimos que todas lleguen bien.
Y que le da más mérito, ¿no? Seguramente la plata, ¿no? Porque con Macarena se abre otro mundo de posibilidades tácticas para ti, de cómo juega el equipo, que con Nerea pues quizás son otras también, ¿no? Así que incluso puede que tenga un margen de progresión, ¿no?
Sí, tenemos. Yo creo que lo bueno que tiene este equipo es que tiene mucha polivalencia, ¿no? Que hay bastantes posibilidades. Si contásemos con Macarena al 100%, pues yo creo que nos daría todavía más posibilidades y creo que es una de las cosas que tenemos que explotar de cara al futuro y pensando en que también pues no es un grupo cerrado y que entiendo que también puede haber entrada de jugadoras que pueden también mantener ese nivel.
De hecho, te van a tener que obligar, ¿no? Porque Marta, hemos visto que se tiene que operar, que, bueno, pues supongo que en las próximas convocatorias no va a poder estar, ¿no? Que queda de temporada, por decirlo así. Así que te va a obligar otra vez a abrir el grupo, ¿no?
Sí, eso siempre, como seleccionador, siempre tienes que pensar que esto no es un grupo cerrado y que las lesiones pueden llegar, los cambios de forma y demás. Entonces vamos a ver si jugadoras que van entrando pues siguen dando ese nivel y se impregnan un poco de lo que tiene este grupo.
Oye, Jorge, un saludo desde Valladolid y felicidades por lo conseguido, muy buenas. Has mencionado dos veces la palabra rol y una vez la palabra polivalencia. Parecen términos que se contradicen, pero realmente es lo que tienes que hacer, ¿no? Asignarle a cada uno un rol, el que toca ese día, que no tiene por qué ser el del día anterior.
Sí, bueno, primero muchas gracias por las felicitaciones y bueno, pues entiendo de que hay jugadoras que juegan más minutos, otras jugadoras que juegan menos minutos, que las jugadoras que juegan menos minutos son muy importantes también en el equipo porque dan su nivel a la hora de entrenar y dan su nivel cuando salen y es muy importante que cada una sepa cuál tiene que ser su misión, ¿no? Si solo estoy jugando 5 minutos, pero esos 5 minutos los asumo con total responsabilidad y lo hago bien, pues seguramente igual más adelante puedes jugar en vez de 5, jugar 10 o 15 y creo que eso pues es importante, ¿no? Ha sido importante en este campeonato y de cara al futuro, ¿no? Es lo mismo que ha pasado con Eli Chávez, ¿no? Estamos diciendo ahora que Eli Chávez es una jugadora importante y ese fue el rol que tuvo en su momento, cuando jugaba poco, incluso no jugaba nada, que también nos daba nivel y que iba progresando para que luego en los futuros campeonatos pues fuese capaz de dar el rendimiento que está dando ahora.
Antes hablaba, Jorge, que el equipo funciona, el bloque, mejor dicho, funciona como un equipo. Y yo creo que tanto el grupo como tú habéis dado pues un gran ejemplo y prueba de ello, no solo de compañerismo, unidad y amistad, sino también de humanidad con Beatriz Fernández, que a pesar de no estar en su mejor momento tras la muerte desgraciada de su padre, habéis podido contar con ella, ¿eh? O habéis querido contar con ella, Jorge.
Bueno, yo esa puerta la dejé abierta en el momento que sucedió el fallecimiento, lo tuve claro. Ella iba a decidir y si ella estaba preparada física y sobre todo mentalmente, pues tenía la puerta abierta y entiendo que haya sido una jugadora importante y que haya sido también muchas veces ese plus de motivación más que queríamos para que el equipo funcionase. Creo que pues bueno, pues ella ha tenido igual rendimiento con altibajos, pero lógicos dentro de la situación tan dramática que ha tenido que vivir en los últimos momentos y ha demostrado pues su compromiso con el grupo y su grado de implicación y creo que ha hecho un esfuerzo terrible para poder estar ahí, y no hay más que agradecerlo, y que bueno, pues que esa medalla para ella sí, yo creo que ha sido pues lo mejor que le ha podido pasar en los últimos tiempos, ¿no? El conseguir una medalla que se la dedica a su padre.
Tremendo el campeonato que hicisteis en el europeo, pero ¿qué es lo que más y lo que menos te ha gustado del juego de tu equipo?
Bueno, lo que más, yo creo que sobre todo la estabilidad en el juego. Creo que hemos hecho un campeonato, 8 partidos, creo que muy buenos, exceptuando pues el segundo tiempo con Rumanía, que tampoco fue tan malo. Lo que pasa es que estuvimos muy poco acertados de cara a portería, con 17 lanzamientos fallados solo son de la portera. Cuando pasan estas circunstancias, pues no tienes más que rezar para que en vez del el 17 pues entre y puedas tener opciones de conseguir el gol, porque cuando una portera está de cara, pues lo hemos vivido al revés. Cuando Silvia o alguna de nuestras porteras ha estado de cara, pues como los equipos en contrario se han desesperado. Creo que ese equilibrio que hemos tenido y esa solidez en el juego ha sido muy importante en todo el campeonato. Y como negativo, yo creo que pues bueno, pues que el día de la final nos queda ese resquemor de que tal vez un pelín más de acierto en momentos importantes de partido o unas cuantas decisiones arbitrales en la segunda parte nos hubiesen podido llevar incluso al oro, ¿no? Pero bueno, siempre viéndolo desde ese punto crítico que nos gusta un poco a los entrenadores, que nos deja con ese regusto de que podíamos incluso haber conseguido el oro.
Es que si hubiera sido un europeo de primeras partes, erais campeones de largo, ¿eh, Jorge?
Sí, sí, la verdad es que ha habido primeros tiempos de encuadrar, ¿no? Creo que el primer tiempo con Montenegro, el primer tiempo con Noruega han sido brillantísimos, pero bueno, duran 60 minutos y hay que saberlo jugar, y sobre todo pues que el día de Montenegro mismo, pues con un segundo tiempo más difícil, fuimos capaces de mantener bien la cabeza y controlar el partido.
Jorge, lo dicho, enhorabuena por ese éxito, por esa plata de la selección española femenina en el europeo, otro éxito más, otra medalla más. Y ahora a pensar en el Mundial 2015 y sobre todo en otra gran cita que sería histórica para el balonmano femenino español, como son esos Juegos Olímpicos de Río 2016. Un fuerte abrazo, Jorge, y gracias por atendernos.
Vale, un abrazo a todos. Saludos, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Llega el Mundial 2015 en Qatar. Mucho hablamos de la selección española, de los jugadores, etcétera, pero nos olvidamos que no son los únicos españoles que nos van a representar. Allí también estarán una de las mejores parejas del mundo, si no la mejor, del arbitraje. Son nuestros canarios Ángel Sabroso y Óscar Raluy, colegiados que ya han pitado dentro de la élite todo lo que tenían que pitar, e inclusive repiten, y que su prestigio es incuestionable. Solo les puede apartar de la final del Mundial, de pitar la final del Mundial, que la juegue España. Haciendo escala en Madrid antes de partir para Doha, para Qatar, ahí tenemos a la pareja de colegiados. Ángel Sabroso, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, antes que nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás de esa pequeña rotura que te impidió arbitrar los últimos días el Torneo Internacional de España?
Bien, mucho mejor. La verdad es que el médico de la selección, Juanjo Muñoz Benito, tuvo el acierto de recomendar que no pitara el último partido de España-Polonia del torneo internacional. Hubo una pequeña rotura en el partido del viernes y el gemelo mucho mejor, ya preparado para, como bien comentabas, en escala ahora mismo y salir hacia Doha, donde tenemos las pruebas físicas, los exámenes previos y el curso premundial, con muchas ganas ya.
Eso te iba a decir, que nos contaras un poco el plan de trabajo que tenéis los árbitros antes de comenzar el Mundial.
Tenemos que estar 3 días antes del opening match, del partido de la inaugural del campeonato. Hay una serie de charlas, un mini curso previo. Hay exámenes, hay un videotest, exámenes teóricos, pruebas físicas. Si alguna de las parejas no pasa las 3 pruebas que hay, pues los mandan para casa. Es bastante, bastante exigente. Y hay una serie de conferencias, charlas de unificación de criterios, donde pondrán los observadores y delegados de la IHF el acento en aquello que les preocupa en este campeonato, y donde tratan de unificar criterios, que todos los árbitros muestren una línea común a lo largo de todo el campeonato. Eso es un poco el objetivo de este curso previo, que dura 3 días.
Oye, Ángel, y las pruebas físicas dices que son duras, ¿qué os hacen?
Bueno, no especialmente. Sí. En España, además, el nivel que se pide de prueba física es superior al que pide la IHF, es un test de Courneuve, donde piden un nivel de... En España se pide un nivel 10, en la IHF se pide un nivel 9,5. En líneas generales no hay ninguna pareja que no vaya preparada a este tipo de eventos, salvo que haya algún problema de lesión. Todas las parejas pasan bastante bien las pruebas físicas. Ya hace años que el aspecto físico se está trabajando mucho en el arbitraje a los manos. Ya no vemos esas imágenes de árbitros muy, muy, muy veteranos, quizás con algo de sobrepeso, pero más o menos todos hemos adoptado una vida deportista, una vida sana, una vida de entrenamiento más o menos continua. Estamos en ligas exigentes y además si te preparas para este tipo de citas anuales como es un campeonato, no puedes tener ningún tipo de problema.
Ángel, ¿qué es lo que pensáis tanto tú como Óscar, tu pareja arbitral, que va a ser lo más sancionado en este Mundial o donde precisamente en esas charlas os van a decir, oye, hay que hacer hincapié durante el Mundial en esto? ¿En qué pensáis?
La línea disciplinaria va a ser el factor clave, ¿no? Hace aproximadamente 3-4 meses hubo una reunión de top coaches organizada por la Federación Internacional, donde estaban los seleccionadores de las principales potencias del mundo del balonmano reunidos con los expertos arbitrales, y allí se mostró cierta preocupación por la zona de pivotes, por los contactos corporales, por algunas situaciones que se estaban viendo en competiciones continentales, principalmente en la Champions League, donde las diferencias de criterios arbitrales estaban haciendo que se endurecieran bastante las defensas. Creemos que ese va a ser el aspecto que más nos van a pedir y que más se va a trabajar en este curso previo. Ya hay situaciones que están siendo bien controladas desde hace algunos años, como la del contacto de los extremos, las acciones de último minuto en partidos igualados también, evitando esas acciones de sabotaje, también están bastante controladas, pero la zona de pivote vuelve a estar otra vez en el candelero, algo que le viene muy bien a los equipos más ricos técnica y tácticamente, ¿no? Por ejemplo, nuestra selección, que juega mucho con el pivote, y tratar de proteger más a esos jugadores creo que va a ser un poco la clave.
Ángel, un saludo desde Pamplona. Hola. Yo tengo la fortuna de habitar muchos años y es verdad que seguramente el juego con el pivote es para mí el punto más complicado de arbitrar, porque la reiteración es una cuestión que pues no es sencilla de saberla aplicar bien, y ahí tiene mucho que ver, porque evidentemente cuando hay un golpe, un agarrón fuerte, pues todo el mundo lo ve, pero cuando son muchos y es un contacto tan mantenido en el tiempo y en el partido, seguramente para mí es de las acciones en lo disciplinario de lo más complicado, ¿no?, en el juego.
Sin duda, ¿no? Además es la hot zone, es la zona más caliente. Sí. Un jugador del equipo contrario que está continuamente conviviendo en medio de la defensa, buscando espacios, abriendo espacios y haciendo bloqueos, tratando de ganar la posesión del espacio más ventajoso para recibir la bola en posición de clara de lanzamiento, y eso las defensas se emplean muy muy fuerte y muy duras para tratar de evitarlo y tratar de marcar una buena línea al principio, dejar claro lo que se va a permitir y lo que no. Y esas faltas que comentas, que no son tan claras, tan evidentes, tan visibles, pero que sin embargo evitan que un equipo pueda desarrollar su juego, los árbitros tenemos que estar muy muy concentrados, hacerlo muy bien desde el principio y tratar de mantener una línea de coherencia. Seguro que va a ser ese el aspecto que más se va a trabajar en este curso, creemos, de pretemporada. Y también suelen haber otras novedades, otras tendencias que van analizando durante todo el año los expertos de la Federación Internacional. Nosotros tenemos a dos españoles en este Mundial también, a Ramón Gallego, que por supuesto siempre está como uno de los máximos expertos, y además Tono Welling, que este año acude a un campeonato del mundo absoluto como delegado observador, y también es una excelente noticia para nuestro balonmano en España.
Ángel, desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenos días, todo
Hola,
lo suerte del mundo. Lo primero, cuando llegues a Qatar, dale recuerdos de Luis Masvar a Kristi Kialiewicz, que son muy amigos suyos. Te pedirán un autógrafo de Luis Malvar, dile que ya llegará, ¿no? Y que podrá hablar con ellos. Oye, pero una pregunta. ¿Por qué solo una pareja sudamericana?
¿Por qué solo una pareja, perdón?
Sudamericana, en el Mundial.
Pues no lo sé. La verdad es que no suele haber... Hay veces que hay dos, una brasileña y una argentina. Uh-huh. Y la selección de las parejas la hace la IHF durante todo el año, base a unos criterios que no son sencillos, y bueno, ya está la pareja brasileña, que ya sí. tiene experiencia en este tipo de campeonatos, y Argentina no ha introducido pareja arbitral desde hace, bueno, salió de, en el Mundial de España 2013 tampoco Argentina representación, si estuvieron los brasileños. La última gran competición donde tuvo Argentina representación fue los Juegos Olímpicos de Londres, y a partir de ahí no ha vuelto a tener representación de la Argentina y de todo el continente americano, hasta los brasileños nada más.
¿Y tú crees que vosotros, que no vais a pitar la final seguro, y me temo que Reveretti y Pichón tampoco, ¿crees que alemanes o eslovenos?
Bueno, no, de verdad que...
Alemanes, Ángel, los eslovenos ni en pintura, vamos, por favor.
Sí, bueno, fíjense, en serio, el año 2011 en el Mundial de Suecia, Oscar y yo íbamos como una de las parejas más jóvenes del campeonato, éramos pues la más joven junto con otros compañeros. Era nuestra primera gran cita absoluta, plena, no teníamos ningún tipo de posibilidad de pitar la final, uh-huh. Y sin embargo a lo largo del campeonato fueron saliendo las cosas y ya entramos a la final. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo parte en igual de, con las mismas posibilidades, en igualdad de ventaja, e inconvenientes también. Si sale un buen campeonato, aquí lo van observando partido a partido. Y evidentemente hay un grupo de top de 5 o 6 parejas que están bastante igualadas en cuanto a su nivel. Dependerá también de lo que hagan sus selecciones. Es muy difícil volver a pitar la final de un Mundial. Nosotros hemos tenido esa suerte. También este año, recientemente concluido 2014, pitamos la final del Europeo en Dinamarca. Y de las 2 grandes competiciones masculinas ya hemos pitado finales y nos suelen utilizar ahora para partidos comprometidos, complicados, y los árbitros que están pitando esa serie de partidos durante el campeonato están más expuestos a las heridas de guerra y por tanto tienen menos opciones después de llegar a la final en buenas condiciones. En el Mundial de España 2013 pitamos ese partido de cuartos entre Francia y Croacia, también era una especie de final anticipada y nos utilizan ya más para esos partidos. Lo importante es que nuestro balonmano siga creciendo y ojalá, porque es lo que deseamos todos, que la selección esté jugando esa final y revalide el título del Campeonato del Mundo.
Ángel, has dado una cosa que para mí es fundamental y es esos partidos marrón. Ese de repente Hungría-Polonia de la main round, tal, que bueno, pues no es la final, pero que el señor de la IHF en este caso dice, ¿a quién le ponemos este marrón que se van a dar a startar? ¿A quién se lo ponemos? Y os lo ponen. Y es verdad que seguramente el gran aficionado lo que ve es si has pitado la final o no, o si has pitado el tercer y cuarto puesto, que sea algo así. Pero son esos partidos que seguramente vosotros valoráis un poquito más desde dentro.
Sí, es la vida del árbitro, ¿no? Ya entre nosotros lo comentamos mucho, cuando esas pequeñas grandes guerras mundiales que hay previos a llegar a los partidos de semifinales y de final, donde van cayendo equipos y donde sabes que van a salir a jugar prácticamente con las granadas y los cuchillos en la boca, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay que estar y el árbitro sabe también y le damos igual de importancia, ¿sabes? Que a lo largo de un campeonato vas a tener las oportunidades, todos los partidos van a ser complicados. Yo recuerdo una Austria-Japón del Mundial de Suecia, donde nadie daba un duro por Japón, un equipo asiático que ganara a un equipo europeo, pues se dio una sorpresa, o el Suecia-Argentina, nada más y nada menos, que Argentina da la campanada y le gana al equipo anfitrión del Mundial. Hay que salir con mucho respeto a todos los participantes, no hay equipo fácil ni partido fácil en un Mundial, ya cada vez el balonmano en todos los continentes está más igualado, y además este campeonato en un continente asiático va a ser muy muy exigente, con distintos estilos de balonmano y con un equipo organizador que seguro que no va a salir como perdedor, ni mucho menos.
Oye, Ángel, una curiosidad, Óscar y tú, ¿os habláis durante los partidos del Mundial por esos micros, en español, en inglés? ¿Esas conversaciones lo escuchan terceras personas? ¿Cómo va eso?
Sí, en los partidos de la IHF el headset, el pinganillo, el micro que tenemos, también lo tienen en la mesa, lo tiene el delegado, y escucha las conversaciones de los árbitros, pero las hacemos en nuestros idiomas. Lo que pasa es que el delegado te puede hacer alguna observación siempre en inglés. Óscar y yo hablamos en español canario, en nuestro idioma particular. No nos ponemos a silbar como en La Gomera, pero casi. Y el delegado va escuchando todo, y si hay algún recordatorio, alguna aclaración que hacer por parte del delegado, la hace en inglés.
Oye, ahora que no nos oye nadie, ¿alguna vez le has dicho tú a Óscar, o Óscar te ha dicho a ti eso de la famosa frase de fútbol, no me jodas Rafa, no me jodas Rafa, o qué?
Ya llevamos pues casi 23 años pitando juntos, ya solo con las miradas nos conocemos a la perfección, y cuando Óscar me mira con su cara de cabreo particular, ya sé que he metido la pata, y viceversa, ¿no? No hace falta que nos digamos mucho, pero bueno, sí, la verdad que el headset hace ya algunos años que está con nosotros lo estrenamos por primera vez en el Mundial Femenino de China en el 2009, y fue una ayuda muy buena, y la verdad que está funcionando.
Oye, en España... No, te iba a decir, Ángel, que el balonmano se está igualando en todo el mundo, efectivamente, pero ¿por qué vamos con esa milonga cuando todos sabemos, Luis, Fernando, Ángel, que a cuartos no va a llegar ningún equipo que no sea europeo?
Bueno, te voy a Qatar,
sí.
¿Eh?
Cuidado, Qatar, sí.
Que no, hombre.
De verdad que he aprendido ya hace mucho tiempo a no dar nada por sentado, a no esperar nada. Yo, así ya te, por las sorpresas que nos ha tocado arbitrar y porque después cada partido es un mundo, cuando saltamos a la cancha, evidentemente el balonmano europeo está por encima del resto, tiene la tradición, tiene la historia, tiene todo el poderío, pero aquí no hay nada hecho, ni nada dicho, ni nada escrito de antemano, y eso es premisa fundamental para los árbitros.
No te voy a entretener más, Ángel. ¿Cómo ves a España en el Mundial? A ver, tú que la has visto en el torneo internacional, que has palpado el ambiente, que tienes mucha experiencia en esto, ¿podemos luchar por las medallas?
Yo no tengo ningún tipo de duda. La verdad es que también la imagen dada en el torneo internacional ha sido buena, el bloque está bastante aceptado, creo que el seleccionador está empezando con mucha calma, como se deben hacer las cosas, a meter las tintas de juventud que va necesitando el equipo. Si la portería funciona y la característica del juego español basada en defensa y correr, que es lo que nos caracteriza, pues también funciona. Creo que hay muchas posibilidades. Me ha sorprendido ver en muy buen estado de forma jugadores que hacía tiempo que no veía en la selección, como por ejemplo Chema, que lo he visto muy bien en el torneo, y tenemos jugadorazos como Joan Cañellas, está en un estado de forma también muy muy bueno, Raúl está también espléndidamente bien. Vamos a ver si también, porque después depende todo de muchos factores, el factor suerte también influye, que no haya lesiones, que en los partidos claves con los que se llega siempre a los últimos minutos muy igualados a los resultados, pues la suerte caiga un poco de nuestro lado y el devenir del torneo que se vaya produciendo bien. Vamos a ver.
Ahí está nuestra pareja canaria internacional, Ángel Sabroso, Óscar Raluy, si no la mejor pareja del mundo del arbitraje, entre las tres mejores parejas van a estar ahí en el Mundial de Qatar, junto a la selección española de balonmano. Ángel, dale un abrazo a Óscar, mucha suerte, nos vemos en Qatar y ya charlaremos. Que os salga lo mejor posible y lo sentiría por vosotros, pero que no pitéis la final, porque ya sabes que estaríamos ahí jugándola, ¿eh?
Seguro que no, va a estar España, seguro.
Un fuerte abrazo, Ángel, y muchas gracias.
Un abrazo
para todos, un saludo fuerte.
Llega el tiempo de la tertulia, llega el tiempo del debate en la tabla redonda. Hoy contamos con nuestro compañero y amigo Luis Miguel López. Hola, Luismi, ¿qué tal?
Hola, muy bien, ¿qué tal estáis?
Bueno, ¿qué tal por Oviedo? ¿Qué tal por el torneo internacional? Tú también, lo mismo que Ángel, ves a España fuerte, ¿la ves bien, Luismi? ¿Tú que has estado allí?
Sí, soy de la misma opinión que Ángel, que le estaba escuchando y le he visto muy bien, ha sido un placer verles en directo y además captar el estado de ánimo de todos, ¿no? Y eso es excelente. Está el equipo, yo lo veo, yo veo a España que tiene un equipazo, un auténtico equipazo. Viendo otros partidos por internet, veo que estamos a un nivel altísimo y lo que ha sorprendido es eso, ¿no? Que desde el primer día, con un partido exigente frente a Hungría, pues ya teníamos un nivel adquirido, ¿no? Y eso es importante. Ha sido un torneo exigente, aunque los equipos, bueno, pues vienen un poquito para preservando cosas para de cara al campeonato del mundo, sobre todo en el tema de Polonia. Nosotros hemos estado muy bien, veo que estamos bien en portería, que la defensa es un espectáculo, porque hubo unos momentos en el que la presión defensiva del 6-0 fue tremenda. Yo veo un tándem al centro de lo mejor del continente europeo, y quiere decir de con mejor del mundo, entre Gedeón Guardiola y Viran Morros. Ahí, en definitiva, es donde Viran se mueve a las mil maravillas, precisamente ahí está al lado de Viran Morros, en el centro. En el Barça, por ejemplo, tiene más problemas porque esa posición la ocupa Karabatic y tiene que moverse por otras situaciones, pero Viran es esa posición que tiene la suya, donde él es grande. Y luego, en ataque, en la primera línea, tenemos a un Joan Cañellas que está espectacular, vamos, en Alemania lo han puesto a un nivel impresionante, él se lo ha ganado, por supuesto, al igual que decía Ángel, también veo muy bien a Raúl Entre Ríos, que para mí es una auténtica debilidad, porque tiene una visión del juego espectacular. Yo veo que la primera línea, con Maqueda, Raúl y Cañellas, cruzándose Raúl y Cañellas en la primera línea, tanto de posición de lateral y central, con posición, pues es quizás la titular, ¿no? Pero es que luego hemos visto un Chema Rodríguez espectacular, con una magnífica conexión con Julen Aguinagalde, y luego en ocasiones, cuando ha sacado, cuando quieres un poco alterar el ritmo del juego, tiene la posibilidad de sacar a Alex Dulceváyez, que nos demuestra su calidad, su visión de juego, su valentía, su descaro. Y luego la segunda línea es impresionante, ¿no? Los cuatro extremos están a un nivelazo, y en el tanto Julen Aguinagalde en ataque como las aportaciones y la ayuda de Juan Andreu, pues hace que el nivel sea muy bueno. Yo soy muy optimista, porque estos días les he visto muy bien, y sé que el equipo que nos pueda ganar tendrá que luchar muchísimo para hacerlo.
También está con nosotros Ángel Regueira, del Mundo Deportivo. Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, que tú también eres de la misma opinión de Luismi. ¿Ves fuerte la selección española? ¿La ves ahí para luchar, para pelear por las medallas?
Sí, sí, la veo. Me sorprendería mucho no verlo en semifinales luchando por las medallas. Después en semifinales ya sabemos que sería otro nivel. Pero lo que me gusta es que se le ve que es un equipo que tiene esa dinámica de equipo campeón, de confianza, que cree en sí mismo. Me gustó mucho durante el torneo internacional de España cómo, según pasaban los días, se veía la progresión, cómo estaban trabajando y cómo iban buscando nuevas cosas. Y después creo que tenemos de todo. Tenemos uno de los grandes cracks mundiales, que es Joan Cañellas, lo que es verdad, como decía Luismi, su nivel ya es de los de top. Y veo muy importante el triángulo que harán la portería y esos dos monstruos que son Gedeón, Guardiola y Virán Morros. Si la portería acompaña a Gedeón y Virán, que ha de ser, porque estamos viendo que también se hablaba mucho de Sterling, pero vemos que tenemos grandes porteros igual. Yo veo un equipazo, y veo un equipazo, sobre todo lo que me gusta mucho es que vemos la dinámica, que se cree realmente la campeona del mundo, se cree y juega como tal. Yo creo que eso es básico. Cuando un equipo se cree campeón y se ve que, aunque el partido se ponga más complicado, vaya por detrás o vaya por delante, de la manera que sea, ellos ven que tienen recursos y creen en sí mismos. Y eso yo creo que es muy importante, sobre todo en un Mundial, que al final lo que va a marcar la diferencia en un Mundial es el que sepa competir. El que estés bien, pero también el que sepa competir. Y yo creo que esta selección española, sobre todo, es muy competitiva.
Estoy de acuerdo. Yo creo que ahora mismo decíamos que le vemos, decía Ángel, que le ven semifinales. Unas semifinales para las cuales, para clasificarte para semifinales en un campeonato como este, tiene que ser porque eres capaz de ser campeón. Es decir, para unas semifinales de un Mundial de Balonmano como este, no se clasifica nadie por casualidad, ni porque tenga una buena tarde, ni porque el rival lo haya pasado mal un día, ¿no? Te tienes que clasificar porque eres capaz de ganar el título. Y eso va a ser lo que España va a tener que demostrar. No os quito razón absolutamente en nada. Tenemos posiblemente la selección más completa del Mundial en cuanto a plantilla, en cuanto a posiciones, y sobre todo tenemos una selección capaz de, como se demostró en el torneo de Oviedo, de sobreponerse a malos momentos, porque ha habido ratitos ya tranque ofensivo, pero yo creo que entre cadenas y la propia experiencia y calidad de los jugadores han sido capaces de solventarlos. Así que no es que estemos vendiendo humo ni falso optimismo. Yo es que creo que podemos decir que tenemos una selección que es máxima favorita para obtener el título mundial, ¿eh?
Sí, tiene una cosa yo creo muy buena, que es las dos vertientes, que en el juego colectivo es un grupo, sabe jugar como equipo, porque es un equipo, porque muchos de ellos llevan ya muchos años jugando juntos, pero individualmente España ha llegado a un momento en el que, si no en todas las posiciones, en casi todas, tiene un jugador top de entre los 3-5 mejores del mundo. Es decir, quizá en la portería pueda haber un... Bueno, por nombres, no por rendimiento, por nombres un poquito más de duda, pero entre los defensores, pues Gedeón y Virán están entre los mejores del mundo. Estemos izquierdos, estemos derechos, primera línea, que vamos a hablar de pivote, central. Es que prácticamente hay esa dualidad, ¿no? Que hay un buen entrenador, que hay un buen equipo y que hay buenas individualidades, por lo cual están abiertos a todo, está claro.
También, bueno, yo me imagino que los derechos de retransmisión se van cerrando. Yo os puedo comentar varias cosas. Afortunadamente parece que la situación con Televisión Española a última hora se va a arreglar, que van a comprar los derechos. Comenzaron pidiendo a Televisión Española, como hablamos en su día, de 1 millón de euros por los derechos. Luego bajaron a 700.000 euros y al final, a falta de flecos, parece que van a llegar a un acuerdo pues inminente en las próximas horas. Pero yo quisiera también comentaros, la situación de las radios españolas es totalmente, yo diría, una nebulosa. No sabemos si lo que piden de derechos, ni nadie se ha dirigido a las radios durante estos meses previos.
Eso que es gratis, Luis.
Para dialogar sobre... Ojalá.
Claro.
Ojalá.
Eso es que la UER corre con los gastos.
No, la UER no tiene nada que ver. Hombre, lo que sí te puedo decir es que las radios...
Bueno, no tiene nada que ver, pero debería tener que ver.
Sí, pero bueno...
O podría hacer cuando menos de mediador, ¿no?
Podría. La realidad es que no.
Hombre, yo lo que sí os puedo comentar, y no hablo en nombre de otra radio que no sea la cadena COPE, que las radios españolas están un poco indignadas, porque el pasado 11 de noviembre En una visita del presidente de la Real Federación Española de Balonmano aquí a la cadena COPE, Francisco Vidal Blázquez García, al despacho del jefe de deportes de esta casa, para ofrecer que la COPE tuviera una de las 10 invitaciones que la IHF y la Organización del Mundial de Qatar 2015 le había concedido para los medios españoles, se le planteó el tema espinoso de los derechos de retransmisión. Y sí, insisto, 11 de noviembre. Blázquez, pues ante ese lógico planteamiento expuesto por las grandes cadenas de radio españolas con cobertura nacional para saber qué pasaba con los derechos para retransmitir el Mundial, se comprometió formalmente a que tanto él como su jefe de prensa, Javier Fernández, se ocuparían del tema, hablarían con la empresa poseedora de los derechos, con la cual, según Blázquez, tenían una magnífica relación, poco menos que le comían en la mano, y lo solucionarían conociendo la cuantía de los derechos y además incluso ayudando con una sponsorización para sufragar los gastos de dichos derechos. Han pasado más de 2 meses, desde el 11 de noviembre, insisto, 11 de noviembre, y tanto Francisco Vidal Blázquez García como Javier Fernández, su jefe de comunicación de la Real Federación Española de Balonmano, no han resuelto nada y lo peor de todo ha sido la callada por respuesta. En todo este tiempo, pues no se ha sabido nada de ellos, ni se les espera, y luego se enfadan cuando digo que desde el Departamento de Incomunicación de la Real Federación Española de Balonmano, pero es que esta vez yo creo que se han superado. Al final, las radios vamos a viajar al Mundial de Qatar, invitados por la IHF, la Organización del Mundial 2015, y creemos, pensamos, que en las próximas fechas se va a arreglar el tema con la intervención de un alto y eficiente cargo de la IHF, puesto que sí esperamos que Francisco Vidal Blázquez García y su jefe de prensa lo solucionen, tal como se había comprometido el presidente el pasado 11 de noviembre ante el director de deportes de la cadena COPE, estamos apañados. Eso sí, para colgarse medallas y sacar pecho, que ha logrado tal o cual cosa, consigue la mitad de la mitad, bien que anda listo este Paco Paquito Blázquez el medallitas. Simplemente ponerlo un poco en conocimiento de todos para que sepáis cómo está el tema a fecha de hoy, ¿eh?
Está complicado como siempre, ¿eh? Es que...
Bueno, más que siempre, es sí, decir, sí, pues vamos a ver, si a ti te dicen que van a realizar una acción y luego no realizan, pues por lo menos que tú tengas un margen, ¿no?
Sí, me refería yo al tema de derechos en general, ¿eh? Televisión, radio en general, bueno, pues cada año se ponen casi más complicaciones, ¿no? Desde el ente organizador, me refiero, en este caso, ¿eh? Es cada vez más complicado.
Sí, pero en este caso la situación, la sensación que transmite es que al comité de organizador lo de la radio les interesa poco.
Sí, o nada, ¿no? Si a día de hoy no se sabe nada, es que no les interesa mucho, la verdad que no.
Bueno, comentaros una cuestión muy agradable. Comentaristas de la cadena COPE para el Mundial de Qatar, va a ser todo un lujo, todo un póker de ases. Estarán con nosotros Talán Dusebaev, Demetrio Lozano, Mateo Garralda y David Barrufet. Yo creo que es un lujo para esta casa, ¿no?
Algo han ganado, ¿no? Entre todos. Algo ya han ganado. Sí, gente que sabe. De todas formas, yo no quería dejar pasar esta tertulieta sin es que, claro, hemos escuchado en el programa de hoy a Manolo Cabenas, a Jorge Dueñas, a Ángel Sabroso, y al final te das cuenta que yo creo que si no es el único país, está entre los muy pocos que puedo decir que, bueno, tiene una selección femenina entre las mejores de Europa y por ende del mundo.
Y del mundo.
Con algunas de las mejores jugadoras de Europa y por ende del mundo. Que en chicos estamos exactamente igual, que en arbitraje estamos exactamente igual, porque los que han ido al europeo de chicas han pitado buenos partidos, pero evidentemente no los mejores, porque allí estaba la selección española, que ahora en chicos nos vamos a encontrar con la misma situación. Yo creo que en ese sentido, y a pesar de todo lo que está pasando en torno a nuestro deporte, joder, tenemos que disfrutar de yo entiendo que en el de rosca de Noruega, de Suecia, de Montenegro, de Francia, no pueden decirlo, que no pueden tener hoy, como hemos tenido en este programa, a gente como la que hemos tenido. Y eso para mí, creo que aunque, bueno, pues han pasado muchas cosas malas, han pasado muchas situaciones que no son agradables para nuestro deporte, creo que también tenemos que sacarle brillo a eso. Y es importante también decirlo.
Oye, Luis, me hablábamos de los derechos de las televisiones. Prácticamente, el otro día hablábamos tú y yo por teléfono, casi todas las retransmisiones se van a hacer por cerrado y por pago en Europa este Mundial de Balonmano, salvo afortunadamente aquí de momento en España con Teledeporte, ¿no?
Sí, parece que esta es la tendencia, ¿no? Que las cadenas que se interesan por el balonmano en distintos países europeos son cadenas privadas, cadenas de pay-per-view, de pago y de tener, como aquí, Canal Plus, ¿no? En el sentido de tener un abono y ver esa cadena, ¿no? En definitiva, cadenas de pago que son la mayoría, ¿no? Alguna cadena oficial está en los países nórdicos, pero la mayoría son cadenas privadas. Es una tendencia a la que se está llegando en distintos países, porque en definitiva al final los derechos crean muchos problemas, ¿no? Cada vez las agencias que distribuyen los derechos de los distintos deportes elevan las cifras y lógicamente las cadenas públicas pues tienen más problemas, ¿no? Para desembolsar esas cantidades que exigen los propietarios de los derechos. Esto es lo que ha sucedido aquí en España en ese tira y afloja que tú comentabas anteriormente, que ha tenido Televisión Española con la cadena Bein Sport, propietaria de los derechos, que es afiliada a Al Jazeera, y al final pues estamos a punto de conocer la situación que parece que es optimismo, todo el mundo somos optimistas, pero bueno, falta la firma de la Dirección Económica de Televisión Española, pues que bueno, que está haciendo esos estudios en la relación audiencias, número de partidos, dinero que tiene que pagar y a ver cuánto sale, ¿no? Esos estudios que se hacen, que bueno, hay veces que son positivos para los que rigen los números de una empresa como Televisión Española, pero que en definitiva lo que yo creo que lo que más debería primar es la imagen, después de haber tenido un diciembre exitoso con el balonmano femenino, pues completar con los campeones del mundo, que en definitiva somos en el balonmano masculino, ¿no? Bueno, vamos a ver si los buenos augurios y la situación actual, que está muy cerquita de hacerse realidad, se cumple, y en las próximas horas pues podemos tener la buena nueva de parte de Televisión Española de qué se hace con los derechos y podemos seguir las transmisiones de este campeonato del mundo aquí en España.
Yo creo que sí, que vamos a tener esa buena noticia. Bueno, antes de irnos, os voy a contar dos pajaritos.
Está bien, pajarito.
Me cuentan mis pajaritos que desde Qatar han venido a España a contratar a una peña de Cuenca, parece ser que es la peña Furia Conquense, para que se marche al Mundial 2015 a apoyar y animar, aparte de la selección de Qatar, a los pabellones, y que van con todos los gastos pagados. Y también me cuentan mis pajaritos que parece ser que el presidente de la IHF, Hassan Mustafa, ha decidido invitar al Mundial 2015 a los expresidentes de la Real Federación Española de Balonmano, Jesús López Ricondo y Juan de Dios Román. Por lo tanto, coincidirán los dos con Paco Paquito Blázquez en medallitas, e imaginaros el morbo que puede ser aquello. Parece ser que ninguno de los tres se puede ver entre sí, y presuntamente cada uno pues casi echa pestes de los otros dos. Ya para ir cerrando, selecciones favoritas para estar en el cajón. A ver, Luismi.
Bueno, pues yo pongo a España, ¿no? Pero claro, lógicamente, si todo se cumple, yo he hecho aquí un pequeñito estudio, me he puesto a ver la situación, y si todo se cumple, España se ve en Francia semifinales. Entonces, bueno, ya tendríamos que ahí tener alguna que otra dificultad, pero para estar en las tres primeras posiciones siempre hay que decir, yo pongo a España, también no me puedo olvidar de Dinamarca y no me puedo olvidar de Francia, pero hay que pensar que ahí está también Croacia. He visto muy bien en la preparación a Suecia, que puede ser un tapado, menos a Polonia, me ha defraudado un poquito en la falta de Jaska, lo va a sufrir, y veo a Mariusz Jurkiewicz que no ha jugado ni un minuto porque tiene problemas físicos y eso lo puede penar, pero en definitiva me quedo con España, Francia y Dinamarca. Vamos a ver en qué posiciones en el cajón, ¿no?
¿Y tú, Ángel, cómo lo ves?
No voy a ser más original, yo lo veo lo mismo, España, Francia, Dinamarca, y yo como cuarta opción veo siempre a Croacia, pues espíritu balcánico por ese equipo que tiene. Y ahora que hablaba a Luis de Suecia, yo también estaba mirando un poquito y quizás pueda ser la trampa que puede tener España en cuartos de final, si no me equivoco. No sería un partido fácil si se diera. Vamos a ver un poco también la primera fase. Yo creo que España tiene que ir a ser primera de grupo, y después que siempre haya el partido, que no haya ese partido tonto en algún grupo de estos, en algún equipo importante, que se despiste un par de días, baje un puesto y empiece a complicar los cruces de cuartos. Pero bueno, yo creo que difícilmente, yo lo verdad, lo veo muy difícil que España, Francia y Dinamarca no estén ahí.
¿Si no metéis a Qatar? Pregunto, en la zona noble.
Qatar, bueno, cuartos, yo, no más.
Yo Qatar lo veo que puede llegar hasta cuartos, porque, hombre, veo que a lo mejor si todo es normal, porque siempre pasan estos equipos que tienen un error y descolocan a todos, ¿no? Pero Qatar a lo mejor se lo vería con Austria en octavos, ahí todo puede pasar jugando Qatar en casa, y luego se vería en cuartos con Francia, y ahí ya no creo que pudiera sorprender a los de Onestad. Pero atención, Qatar es un equipo, es un club por múltiples concentraciones. Ahí también hay el nivel donde estará. No sé si no he oído toda la entrevista con Ángel, no sé si habéis hablado de la situación de las sanciones disciplinarias, ¿no?
Sí,
que van
sí,
a
sí, 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 hemos
claro,
hablado, sí.
Entonces vamos a ver cómo dónde estará el listón de esa posible situación que van a insistir con los colegiados, ¿no? Hablaba yo con Ramón Gallego allí en Oviedo y me lo decía, ¿no? Entonces vamos a ver dónde estará y vamos a ver hasta dónde le mantendrán el listón a Qatar, ¿no? Como equipo anfitrión y tal. Y bueno, pero yo creo que Qatar lo máximo que puede hacer sería unos cuartos de final, pero bueno, vamos a ver, porque también decíamos lo mismo en Túnez, ¿os acordáis? Claro, y en Túnez llegó a la semifinal, ¿eh?
Sí, por eso sí, lo digo, y porque el otro día charlamos con Zupo, que ya lo conocéis todos muy bien, no tengo que explicaros quién es sí. Zupo, y que es un tío muy perro y que sabe, cuando dice algo, lo dice por algo. Y nos dijo, estar muy atentos a Qatar.
Sí, sí.
Y a mí me dejó con la mosca, porque cuando Zupo dice algo, lo dice por algo.
Sí, sí, no, está claro. Tienen un equipo bastante bueno. Le va a pasar a Qatar lo que le va a pasar a Alemania. Alemania también todos decimos que está muy mal, que la selección está muy mal. Pero yo le he visto estos partidos, va invicto en toda la preparación. Claro. Y ha hecho un equipo, Sigurdsson, sin grandes figuras, pero ha sacado a jugadores del Friesenheim, de otro equipo que está por bajo en la clasificación, como Schmidt y el otro chico zurdo grandote, que le dan una potencia en defensa tremenda y luego tiene dos auténticas balas de superclases en los extremos, ¿no? Entonces, dices, que no les damos opciones. Vamos a ver, porque vosotros sois expertos en esto también, y sabéis que un campeonato, la misma competición va marcando las situaciones, ¿no? Ha pasado con las chicas, ¿no? Ha pasado en el campeonato femenino, que hubo un momento que todos estábamos un poquito pensando que no tenía opciones y al momento otro partido le mete otra vez en la situación.
Sí.
Y nos pasó eso en Túnez, España, ¿no? Sí. Os acordaréis,
sí,
que
sí.
Estábamos casi fuera,
sí. Sí,
y
sí.
Un balón que para sola de Croacia,
sí.
Nos mete, nos da opciones, ganamos a Noruega y luego le ganamos y estamos ahí en la final, ¿no?
Sí.
Pero la competición es la que manda y eso es lo bonito del campeonato, ¿no?
Bueno, pues vamos despidiendo. Luis Mi López, muchas gracias por estar con nosotros y ojalá la próxima intervención que tengamos en esta tabla redonda sea para comentar que España ha revalidado el título, que por lo menos ha subido al cajón. Un fuerte abrazo, Luis Mi.
Un abrazo para todos. Salud.
Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Nos oímos en un par de semanas y a disfrutar del Mundial de Balonmano, el Mundial de Qatar, y por lo menos que España nos dé una gran alegría, ¿eh?
Yo creo que vamos a disfrutar y mucho.
Perfecto, Ángel, un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos, adiós.
Hasta luego.
Comienza el año 2015, comienza la sección más divertida y simpática de Rosca. Llega la hora de la trastienda del balonmano, nuestra esperada sección, la otra liga vista por Estefanía Rey, compañera y redactora de deporte de Televisión Española. Muy buenas, Estefanía, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Feliz 2015 a todos, ¿eh?
Igualmente. ¿Con qué abrimos el año 2015, Estefanía? A ver.
Pues mira, verás, yo es que os iba a contar un poquito, como este fin de semana he estado en el Memorial Domingo Bárcenas, pues os iba a contar un poquito la actualidad de los hispanos, porque, bueno, yo creo que ya hay muchas, muchas cositas que contar. Por ejemplo, yo no sé si sabéis que no tuvieron libre el Día de Reyes, pero los hispanos pues son mucho, mucho a lo grande, y ellos decidieron pues traer el Día de Reyes a Oviedo. Se disfrazaron de Reyes Magos, los últimos, que eran Juan Andreu, Alex Dusevalles, Nico Mindería, Rodrigo Corrales, Juan Camaño y Javi Becerra. Y sin duda, pues pasaron un día muy bonito. Y cómo no, pues los Reyes Magos trajeron regalitos a todos, incluso a los que no fueron, bueno, pues del todo buenos este
¿Ha
año.
¿Ha habido alguno malo?
Bueno, eso cada uno que juzgue. Mira, por ejemplo, os contaré. A mí me ha gustado mucho uno que fue el regalo a Raúl Entre Ríos, que le regalaron una gorra de policía porque al parecer Raúl ha vuelto a instaurar las multas en la selección española que desaparecieron una vez que marchó Valero Rivera. pero bueno, pues Raúl ha puesto ahí un poco de orden.
Es el heredero ahí.
Y entonces pues le han regalado la gorra de policía. Después también a Manolo Cadenas los Reyes le trajeron unas cintas de goma para estirar, porque dicen que el viaje a Qatar pues va a ser un poco largo, y como al parecer a Manolo le gusta tanto hacer ejercicio, pues que decidieron los Reyes Magos tener este detalle con el seleccionador. Además también a Gedeón Guardiola pues le trajeron un biberón gigante, y a Valero Rivera Jr. pues una pelota del Real Madrid, porque al parecer es súper culé.
Un poquito más.
Me habías pegado un susto.
¿Por qué? ¿Por qué?
A ver. No, porque pensé porque que ibas a decir que se ha declarado un merengue. Digo, bueno.
Pues eso fueron un poco los regalos de los Reyes. Bueno, fueron los más significativos. Y contaros, bueno, pues que ya están preparados para Qatar. Ahora han tenido un día y medio libre. Contaros también que allí en Oviedo, bueno, pues que no faltó nadie, estaban todas las caras conocidas. Ah, haceros una mención especial a esa pedazo de mascota rosca, porque bueno, yo me quedé absolutamente alucinada. De hecho, incluso calienta con los jugadores, porque es que no para, desde que empieza el partido, de animar a todo el mundo, hace pinos, volteretas, y yo no sé si la conoceréis, pero es una chica menudita.
Eso te iba a decir, es una chica, es una rosca femenina.
Me
¿sí?
parece increíble, bueno, el potencial físico, de hecho Manolo la tendría que echar.
Hombre, dentro
es
del
verdaderamente
disfraz,
alucinante.
Dentro del disfraz, en enero en Oviedo se tiene que estar bien, el problema sí, es sí, si sí, se la llevan a Qatar, palma
sí,
fijo.
Sí, hacía frío en el pabellón, además, tengo que decir, pero para mí, bueno, estuvieron sobrados sobre todo el tema patrocinio, porque no faltó globos para los niños, no faltaron manitas para aplaudir, camisetas de correos, bueno, de todo. En ese tema, la verdad que estuvieron espectacular. Y contaros también, bueno, pues que de momento hay muy pocas familias las que se han animado a acompañar a los hispanos. Así que, bueno, esto va sobre todo para ti, Luis, que nos los cuides bien, ¿eh? Porque van a estar de momento un poco solitos, sí, sí. Pero bueno, ellos van igualmente ilusionados porque, bueno, pues está escuchando que al parecer la organización allí, pues que quiere arrasar. De hecho, están alucinados porque les mandaron a nivel individual un cuestionario con preguntas, bueno, pues un poco significativas, entre ellas cómo son sus hobbies, o sea, cuáles son sus hobbies, sí, de qué manera quieren que les llamen. Bueno, una serie de detalles que están ellos como un poco sorprendidos. Además, también les han cambiado
una cosa,
billete.
O sea, si a mí me mandan un cuestionario unos cataríes preguntándome cuáles son mis hobbies, no, yo enseguida pongo colecciono Rolex.
Me gustan los Rolls Royce, ¿no?
Efectivamente. Yo soy
sí,
muy
sí,
de coches
además,
de lujo.
Te aseguro que hay más de 20 preguntas en el cuestionario, ¿eh? Joder. O sea, que están alucinados. Y os comento también, les han cambiado el billete, salen antes, porque al parecer al jeque se le ha antojado un poco que haya una inauguración un poco a lo grande, y quiere ya a todo el mundo allí. Entonces, bueno, pues los chicos están a la expectativa.
¿Cuándo viajan? ¿Cuándo viajan entonces?
Mañana martes.
O sea, lo han adelantado un día entonces.
Sí, sí, sí. Hacen la rueda de prensa y ya directamente marchan. Porque al parecer la inauguración, creo, si no me equivoco, que es el miércoles. Claro. O sea que,
o sea que entonces harán la rueda de prensa mañana martes por la mañana,
sí,
y cogerán el avión a mediodía entonces.
Exacto, sobre las 3 o así me parece, sí, si no me equivoco. Sí. Y bueno, contaros que son una piña, que bueno, que ya están prácticamente hechos los dos descartes, que yo creo que no va a haber sorpresas, sí, que ya han hecho su grupo de WhatsApp, que del Mundial, que bueno, que al final este equipo lo que tiene pues es eso, ¿no? Que están muy unidos. Ah, y una cosita más, os adelanto una cosita más. Ya tienen hecha la lista de música como hicieron en el Mundial del 2013. Para los que no lo sepan, les cuento un poquito. Es una lista en la que cada uno elige una canción en la que se pondrá en el vestuario en el momento antes de salir a cada partido. Esta lista dio mucho que hablar en el año 2013 porque sí, bueno, sí, había canciones que no eran del todo motivantes, sí, podríamos sí decir, ¿no? Y hubo muchas risas, de hecho se ríen entre ellos y tal. Os puedo adelantar que he visto esa lista y que hay mucho reggaetón. Así que no me cabe ninguna duda que España va a poner ese toque de color, de alegría en Qatar cuando lleguen, y van con muchísimas, muchísimas ganas. Así que ya nos irás contando, Luis.
Pues sí, os iré contando. Gracias, Estefanía.
Oye, Estefanía, una cosa solamente. ¿Cómo está Albert? Que hace poquito hablé con él, no lo vi muy animado, sí, y ya he visto que está otra vez plena forma, ¿eh? Está bien, ¿no?
Está a tope, está a tope. A mí, A mí no me alegra tanto, pero bueno, está a tope.
Hombre, que sí, que no, quería no, dejarlo que sí. aquí
es
en Puerto.
Es una broma, lo que pasa es que, hombre, da un poco de vértigo. Por eso decía también que nos anima a muchas familias, porque estamos casi todas o a punto de parir o hemos parido. Sí. Es que los hispanos, oye, pues son muy...
¿Hispanos?
Sí, claro. Sí, sí, así que da un poco de vértigo, ¿no? Que se vayan tanto tiempo con los pequeñitos, tan pequeñitos y tal. Pero bueno,
todo sea por el oro.
De vida y todo sea por el oro, eso. Que vengan con medalla, porque si no, ala, a
sopa. Muy bien, Estefanía. Bueno, pues ya iremos hablando y ya te iré contando desde Qatar. Así que muchas gracias y la próxima semana volveremos a escucharte en esta sección, la otra liga vista por Estefanía. Un fuerte abrazo y un fuerte beso para todos, Estefanía.
Un beso, hasta luego.
Yes.
Cerramos edición con el 7 metros de Tomás Guas.
Malvar, Rosquitos, el equipo bien, el de España para el Mundial, digo. Y lo de la tele parece que también. Estos días, quizás horas, por fin se va a cerrar la cosa como yo manda. Con imágenes en directo. No me imagino un Mundial con el campeón del mundo en el nodo. Pues eso, qué barbaridad.
Vamos cerrando programa, el primer programa del año de Derrosca, donde hemos tenido yo creo que tres grandes entrevistas. Manolo Cadenas, que nos ha hablado del equipo de la selección española que encara ya ese Mundial 2015 esta semana, con Jorge Dueñas, el éxito de nuestras guerreras, y con Ángel Sabroso, la pareja de Óscar Raluy, que van a pitar ese Mundial 2015 en Qatar. Yo marcho en las próximas horas para Qatar, para estar con la selección española, y se queda al mando, al frente, con los mandos de este superavión de balonmano, Fernando Borra. Fernando, ahí sí, tienes el testigo entregado, ¿eh?
Me lo dejas, yo te lo agradezco, claro que sí. Pasarlo muy bien allí, a ver qué hacéis. No sé cuántos vais al final, porque yo ya, visto lo que dice Estefanía, me parece que va a estar poquitos españoles, ¿no?
Yo solo pido una cosa, Luis.
Dime.
Como tiene pinta de que el pack del periodista de la acreditación va a ser algo más que una libreta y un lapicero, sí. Acuérdate de Fernando y de un servidor, traernos un pack de acreditación, pues por
traeré
favor.
Traeré un barril de petróleo, que eso está muy... Bueno,
ahora no,
pero bueno, eso lo guardáis en casa, en el trastero, y cuando suba lo podéis poner a la venta.
Sí, no tiene buena pinta. Todas más, por lo que nos decía Zupo el otro día, con el pabellón de donde va a jugar España, que es un espectáculo, sí. con lo que nos cuenta Estefanía, ¿no? De ese recibimiento, sí, que va a hacer el jeque.
Tú fíjate.
Tiene buena pinta.
Un
buena
cuestionario pinta. De cuáles son tus hobbies. Sí. Qué locura.
A mí no me lo han hecho, te lo puedo asegurar.
Bueno, tú pídelo.
A ti te sorprenderá.
Ojalá, eso, ojalá.
A mí sorprenderme.
Bueno, Fernando, que lo he dicho, que te quedas a los mandos del programa en los próximos días. Así que un fuerte abrazo. Correcto, y ya nos escuchamos, Fernando.
Hablamos, hasta luego.
Hasta luego. Y Juan Carlos, que también nos escuchamos los próximos días y a la vuelta a ver si tenemos, sí, una gran sorpresa, ¿eh?
Seguro que si tú no estás el lunes porque estás en Qatar, yo no estoy el lunes porque estoy en Palamos, casi lo mismo.
Bueno, pues no te preocupes, ya nos escucharemos si no en los próximos días, porque el de Rosca ha comenzado el 2015 y habrá programa todos los lunes. Un fuerte abrazo, Juan Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego. Y a vosotros, os citamos la próxima semana aquí en Derrosca, donde os contaremos toda la actualidad del balonmano, toda la actualidad del Mundial, y ojalá ya con buenas noticias de las selecciones españolas. Van a ser 20 días, 19-20 días apasionantes para el balonmano español. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!